yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y con mi aleteo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal.
Esta es la historia de una lucha. ¿Cómo fue el proceso de lucha por la igualdad de derechos de travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires? La metamorfosis de una lucha, episodio 5. El camino hacia la ley de identidad de género. Bienvenides a un recorrido histórico por lo que fue la lucha por la igualdad de derechos de mujeres travestis, transexuales y transgénero en la ciudad de Buenos Aires. En este episodio transitamos el camino hacia la sanción de la Ley de Identidad de Género. ¿Cómo fue ese camino? ¿Quiénes fueron los principales actores? ¿Cuántos proyectos de ley hubo? ¿Y cómo fueron las tratativas hasta llegar al definitivo? ¿Qué cambios trajo en la vida de travestis, transexuales y transgénero? Los primeros proyectos fallidos. En el libro Travestismo, Transsexualidad y Transgeneridad, en los discursos del Estado argentino, Anaí Farginier explica que antes de que se aprobara la actual Ley de Identidad de Género, se presentaron diferentes proyectos que tenían como objetivo unificar los criterios legales de acceso al cambio de nombre y sexo registral. Ninguno fue tratado y perdieron eventualmente estado parlamentario. El primero de esos proyectos fue de Gustavo Green, del Partido Justicialista, en 1995. En el año 2001, Alfredo Bravo, diputado por el FREPASO, presentó un proyecto de derechos personales a la rectificación sexual para transexuales, hermafroditas o pseudohermafroditas. En el año 2002, el diputado Roberto Saredi, del Partido Justicialista, presentó un proyecto de régimen de derechos personales a la rectificación sexual registral. En 2003, la diputada por el Partido Socialista, María José Lubertino, presentó un proyecto sobre cambio de nombre y adecuación sexual en caso de cambio de sexo o discordancia con identidad o expresión de género. En el año 2007, fue presentado por la diputada Silvia Osburger del Partido Socialista un proyecto de ley de identidad de género.
El proyecto tenía por objetivo reconocer la identidad de género sin ningún tipo de condicionamiento de salud o quirúrgico como era hasta ese momento. Antes de la ley, para que una persona trans pudiera acceder a reconocer su identidad de género, primero debía pasar por una operación de adecuación genital y luego por un proceso judicial y una serie de pericias muy invasivas, muy violentas, que podían llevar incluso hasta 10 años.
Esteban Paulón, expresidente de la Federación Argentina LGBT y director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT.
El proyecto de la diputada Silvia Osburger ingresó en el año 2007 a la Cámara de Diputados con la firma de 12 legisladores de diferentes bloques políticos. Sin embargo, como había pasado con todos los anteriores, no fue tratado y perdió estado parlamentario. El proyecto de 2007 de Osburger fue el puntapié inicial para comenzar a debatir y pensar cómo debería ser la ley de identidad de género en Argentina. Gracias a estos proyectos, la identidad de género había ingresado en la agenda política, legislativa y de la opinión pública. Dejó de ser un reclamo que estaba solo dentro de la comunidad LGBTIQ. Finalmente, algunos actores políticos comenzaron a notar la importancia de sancionar una ley que garantice este derecho a travestis, transexuales y transgénero.
Y para el año 2009 dijimos, me parece que tenemos que tener una ley que realmente no refleje la comparación de otras leyes, sino las necesidades de la población trans en Argentina.
Claudia Pía Baudraco, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, en la entrevista de Javier Capuano.
La importancia del matrimonio igualitario para la sanción de la Ley de Identidad de Género. La Ley de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género se comenzaron a discutir en la agenda política y social del país casi en simultáneo. Sin embargo, la unión civil tuvo más repercusión y le ganó terreno a la identidad de género.
La ley tuvo un primer impulso en ese año 2007 y después quedó un poco estacionada a la espera de la aprobación de la Ley del Matrimonio Igualitario, que obviamente se había presentado 2 años antes, pero cuando se puso en la agenda pública tomó muchísimo más protagonismo en lo que era el debate parlamentario.
Esteban Paulón, expresidente de la Federación Argentina LGBT y director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT.
Teníamos claro que muy probablemente la Ley de Matrimonio Igualitario se debatiera previamente porque era una idea mucho más fácil de trasladar y de transmitir a la gente, ¿no? Cuando hablábamos de identidad de género, hablábamos de la noción de una identidad independiente de una corporalidad, hablábamos de mujeres con pene y varones con vagina o con vulva, hablábamos de la percepción de un género diferente al que se nos asignó al nacer como algo que no era una enfermedad mental. Entonces había como muchas nociones que eran más complejas tal vez para metabolizar para la sociedad, y de alguna manera la estrategia funcionó porque al calor del acuerdo y el consenso y el capital político que se construyó en torno a matrimonio, y viendo cómo había impactado positivamente la Ley de Matrimonio Igualitario, se pudo dar un debate mucho más rápido, más uniforme, en el sentido de que, por ejemplo, en el Senado la Ley de Identidad de Género salió por unanimidad aprobada, y también se logró un texto de ley mucho mejor, es decir, habiendo vencido la principal resistencia de las fuerzas más conservadoras, de sectores de la Iglesia, de sectores de distintos credos y de algunos sectores sociales que se oponían al matrimonio igualitario, habiendo logrado superar esa resistencia, esas barreras, la Ley de Identidad de Género pasó el trámite parlamentario de una manera muchísimo más fácil.
El 15 de julio de 2010 se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en tener una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En el debate del matrimonio yo digo que realmente fue algo muy importante porque se logró siete meses de un debate parlamentario enriquecedor para lo que es la sociedad argentina. Hoy cualquier mujer de barrio, cualquier ama de casa que no tiene una relación con una pareja del mismo sexo o no tiene una pareja del mismo sexo dentro de su entorno de amistad o familiar, puede entender por qué era necesario modificar el Código Civil, porque era impensado que fuera para unos sí y para otros no.
Claudia Pía Baudraco, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, en la entrevista de Javier Capuano.
Una vez sancionada la Ley de Matrimonio Igualitario, distintas organizaciones se concentraron en lograr la sanción de la Ley de Identidad de Género. Si bien ya había caminos, debates y antecedentes de proyectos desde hacía años, fue a partir del 2010 que todos los actores empezaron a trabajar más fuertemente. Al calor del debate del matrimonio igualitario, las organizaciones travesti y trans se orientaron a entablar vínculos con distintos partidos políticos y legisladores nacionales, con un único objetivo en común: conseguir la sanción de una ley de identidad de género.
No, fue un proceso de incidencia política, de visibilidad, de reunirnos con diputados, senadores, ministros, tener un buen equipo de abogados, que la voz en la ley de identidad de género sean las personas trans, que no sean otras personas, y que realmente nos vean a nosotras y a los hombres trans, mujeres y hombres trans, reclamando la ley y debatiendo la ley en el Parlamento con los diputados y los senadores.
Marcela Romero, fundadora de Casa Trans y coordinadora de la red LAC Trans.
Los desacuerdos en torno a los proyectos y la creación del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. La Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina habían presentado en 2009 un nuevo proyecto de ley de identidad de género de la legisladora Juliana Di Tullio, que no llegó a debatirse en el Parlamento. Más adelante, y con el envión del matrimonio igualitario, presentaron otro.
Y en el marco de este festejo, la asociación decide, junto con la federación, presentar dos proyectos de ley y pensamos que por un lado era necesario el cambio registral de nombre de los datos registrales y por el otro lado la ley del acceso a la salud.
Claudia Pía Baudraco, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, en la entrevista de Javier Capuano.
Uno que contemple la necesidad de poder acceder a la salud integral y al cambio de genitales y sobre todo que contemple la posibilidad de la feminización y la masculinización de la identidad. Y que este proyecto de ley permita la derogación de una ley que fue sancionada por el gobierno de Onganía que prohíbe dentro de la ley de la medicina el cambio de genitales.
En el libro La Berkins, de Josefina Fernández, Loana resaltaba que, si bien era cierto que la federación había hecho más permeable el terreno, había muchas cosas que ellos proponían que no les cerraban. Consideraba que no había que pensar primero la identidad y después a la salud integral. En el año 2011 se creó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, con el impulso de un borrador de la ley alternativo, escrito por el abogado Emiliano Litardo.
Nos ponemos a trabajar en lo que termina siendo el Frente por la Ley de Identidad de Género, porque lo que veíamos es que la ley iba a salir, que la ley de alguna manera se iba a tratar y que la ley que proponían era paupérrima, tenía no sé si 2 o 3 artículos.
Marlene Guayar, psicóloga social, activista y directora de El Teje, primer periódico travesti de Latinoamérica.
Y nosotros nos ponemos a trabajar en el frente por hacer una ley lo más compleja posible, que asegure la mayoría de los derechos posibles. Esto de ser radical en la identidad. Desde la palabra de quien la está solicitando, la autopercepción, yo me autopercibo así y esto es lo que le exijo al Estado que así me reconozca, la no criminalización, la no patologización y la desburocratización, la no estigmatización y que nos incorpore al plan médico obligatorio.
El Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género se creó con el fin de que se sancionara una ley que regulara no solo el cambio de nombre y sexo legal, sino también los procedimientos médicos de transformación corporal. Los cuatro proyectos presentados. Después de idas y vueltas, finalmente fueron presentados por distintos espacios políticos 4 proyectos de identidad de género. Uno del Partido Socialista, otro de la Unión Cívica Radical y otros 2 del Frente para la Victoria. Estos últimos, los del Frente para la Victoria, tenían el aval de la Federación LGBT y del Frente, respectivamente. Además, se presentó un proyecto de régimen de atención sanitaria para la reasignación del sexo, también del Frente para la Victoria. El 18 de agosto del 2011, comenzó el tratamiento de los cuatro proyectos en las comisiones de Legislación General y Justicia.
Hoy, todos estos proyectos que simplemente quieren decir sí a la democracia, sí a la ciudadanía. El goce de la ciudadanía plena para nosotras significa esa igualdad, ese piso de igualdad de ciudadanía que nos va a permitir ser sujetas plenas, sujetos plenos de derecho.
Claudia Pía Baudraco, fundadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina, en la presentación en el Congreso ante comisiones de la Ley de Identidad de Género.
Yo lo que quiero transmitirles a los diputados y a las diputadas es que la aprobación de una ley que garantice de modo administrativo la identidad de género, el acceso a la salud integral, sintetizando la salud como un derecho humano, algo que nunca hemos podido alcanzar porque hemos conformado nuestra identidad de manera casera y hasta paupérrima para que el espejo nos devuelva lo que queríamos sentir por dentro. Digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans. Que hoy llegó el día de sentir que no me voy a morir y pasar por esta vida como un fantasma. Voy a poder tener el día que me vaya mi nombre y mi apellido en el responso.
En las comisiones de Legislación General y Justicia se aprobó el despacho de un proyecto de ley que sintetizaba tres propuestas respaldadas por organizaciones de diversidad sexual. Además, contó con el apoyo de legisladores de todos los bloques. El 8 de noviembre se elaboró un dictamen de mayoría. En la última sesión del año, el dictamen fue tratado en la Cámara de Diputados. Obtuvo 168 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones. Ahora, era el turno del Senado. La mejor ley del mundo. El 9 de mayo de 2012, la Ley de Identidad de Género tuvo su sanción definitiva en la Cámara de Senadores.
Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina.
Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo.
A partir de ese momento, se estableció que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y a solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. En la ley, se define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo sienta, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.
Y lo más fuerte de la ley creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que es la puerta de acceso a todos los derechos. Y otras cosas fuertes de la ley es que es una ley de vanguardia en el mundo porque es la primera ley que va a reconocer el derecho a la identidad de género de las personas sin patologizar, quiere decir, no requiere diagnóstico médico, ni autorización médica, ni psiquiátrica, ni psicológica, ni judicial, ni de ningún tipo. La identidad de género depende de la expresión de voluntad de las personas, la define cada persona y nadie más.
María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Va a ser la primera ley también que incluya niños, niñas y adolescentes. Nosotros siempre decimos que la identidad de género de las personas se define a una edad muy temprana, por lo general. Por lo tanto, dejar afuera niños, niñas y adolescentes será dejar al sector más vulnerado de la población trans sin ningún tipo de protección. Y por último, otro de los temas fuertes de la ley es que incluye a las personas migrantes. Tiene un párrafo que expresamente dice que los países de origen no reconozcan el derecho a la identidad de género de las personas no es excusa para que Argentina no lo reconozca y por lo tanto ordena a la Dirección General de Migraciones y al Registro Civil establecer un mecanismo por el cual el DNI y las personas extranjeras deben respetar la identidad de género. Por lo tanto, más allá de lo que dicen las partidas de nacimiento, el DNI de personas extranjeras en Argentina respeta la identidad de género de las personas y pueden cambiar su nombre y sexo en los DNI argentinos.
Además, se establece que todas las personas mayores de 18 años pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y a tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.
Esto es medular. Cualquier compañera o compañero, porque hay varones trans también, que vayan a cualquier registro civil del país, van a poder hacer su cambio de DNI y no van a tener que pagar con su cuerpo ni con ninguna pericia psiquiátrica ni médica, que son de terror. Por ejemplo, uno de los argumentos más usados en la jurisprudencia es decir, piensa como una mujer. ¿Cómo? No sé cómo pensás vos.
Loana Berkins, fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, en una entrevista en Visión 7.
Primero, no es requisito, pero a su vez en la misma ley ponemos que quienes lo quieren hacer, lo puedan hacer en hospitales públicos gratuitos y que además no va a demandar ninguna partida presupuestaria extra, porque por primera vez el Estado nos reconoce como locutoras, digamos, como interlocutoras válidas y reconoce a uno de los colectivos más discriminados. Si no, digo, insisto que no es una cuestión de cosmética, sino es abrir la puerta de una real democracia. No, yo creo que la sociedad tampoco por una ley mágicamente va a cambiar. Y las cuestiones de la discriminación es una cosa que tendremos que seguir trabajando, ¿no? Pero la cotidianeidad para mí derriba cualquier mito, cualquier prejuicio.
También se destaca que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad.
Entiendo que es el gesto, el primer gesto de amor jamás recibido de manera tan contundente por nosotras las trabas del último orejón del tacho en esta sociedad.
Marlene Guayar, psicóloga social, activista y directora del TEJE, primer periódico travesti de Latinoamérica, en el ciclo de Tweet Camp del canal Encuentro.
Yo creo que las leyes se pudieron porque hubo impulso, porque se quiso, pero además porque había una sociedad que estaba mucho más madura que la clase política. La lucidez capaz que la haya tenido un proyecto particular, esta gestión de Néstor y Cristina, pero eso no me hace pensar a mí que no había una sociedad que ya estaba absolutamente preparada, madura.
La importancia de la ley de identidad de género. Esta ley amplió los derechos de travestis, transexuales y transgénero. Se convirtieron por primera vez en sujetos de derechos. La lucha y la militancia había dado sus frutos. Había comenzado la democracia real, al menos en el marco normativo.
Ayudó muchísimo porque, a ver, yo como trans iba a la calle caminando y me detenía. Y decía documento. Sabes que soy un varón, saben que tengo documento de varón, no cambia mi documento. Y te llevaban presa porque decían, pero acá dice que vos te llamás, no sé, qué sé yo, Eduardo Maidana. Y pero bueno, sí, me llamo así. ¿Y por qué estás vestido así?
Laura Escobar, militante y activista trans. Militó en la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual con Loana Berkins en 1999.
Entonces vos con tu documento, yo con mi documento, dice Laura Escobar, a mí ya, dice Laura. Y me tienen que respetar. Y no te pueden llevar a presa porque sos, porque ya está, sos Laura Escobar. Vino a reparar mucho daño. Vos te das la idea del daño que nos estaba haciendo el Estado si no teníamos una identidad, un documento.
No solo había agrupaciones, partidos políticos e instituciones que amparaban a las personas travestis, transexuales y transgénero. Ahora tenían una ley, un documento que se correspondía con la identidad de género autopercibida. Tenían identidad. Había llegado la ciudadanía.
Simbólicamente, sobre todo simbólicamente, trascendental, porque un país dejó de llamarte puto de mierda para decirte, al subir al colectivo, pase señora, darte el lugar.
Marlene Guayara, psicóloga social, activista y directora de El Teje, primer periódico travesti de Latinoamérica.
Con todos los tropiezos y las resistencias que hay de parte de la sociedad, los documentos que nos hicieron, los documentos que se demoraron, las violencias que siguen emergiendo en el sistema de salud y tal, pero siempre hay un argumento que te empodera a seguir discutiendo y hay una ley que te ampara en alguna medida. Es un impacto muy grande y hoy no es tan fácil impugnarnos, pero tampoco la derecha puede tan fácilmente cuestionarnos.
La ley fue entendida por la comunidad LGBTIQ como un reconocimiento del estado de abandono y la discriminación que habían sufrido travestis, transexuales y transgénero, y una manera de pedir perdón.
Una ley no tenía que solo cambiar el nombre en el documento, que es importante, sí, claro, pero que tenía que reconocer nuestra identidad y en ese reconocer nuestra identidad, reconocer que el Estado había violado sistemáticamente nuestro derecho a reconocernos como sujetas.
Diana Sacayán, fundadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, en un reportaje por Canal Encuentro.
Digamos, es una bisagra que nos viene a decir que el Estado en realidad nos invita a resarcir el daño que históricamente ha hecho nuestra comunidad. De hecho, la propia presidenta, anteriormente lo había hecho Randazzo, después la presidenta y otros ministros también pidieron, digamos, perdón, disculpas, digamos, por tantos años, digamos, de abandono por parte del Estado. Me parece que esa es la batalla contra la cultura que intenta pisotearnos y estigmatizarnos. Hay un trabajo de base que está produciendo ese cambio, que es lento, pero que así se generan los cambios que son para siempre.
La ley llegó para brindar a travestis, transexuales y transgénero una identidad y un documento, pero no era lo único que necesitaban para terminar con las desigualdades y la discriminación. Fue un proceso largo que se tradujo en la mejor ley del mundo, como la definen dentro de la comunidad, pero todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Cómo cambió la militancia y los reclamos después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género? ¿Qué logros vinieron después? ¿Qué nuevos derechos pudieron adquirir?
Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones. Pero para callarme van a sudar a montones. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones.
En el próximo episodio de La Metamorfosis de una lucha, la militancia después de la ley de identidad de género, los cambios en los reclamos y los nuevos derechos.
Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe. Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones.